Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, nuestro Dios está vivo, amén. Es un Dios de vivo y de gente fresca. Sí, amén. Dios bendiga. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Gracias, Señor, Dios mío. Padre, te damos en esta mañana, Dios mío, que tú nos has permitido. Gracias, Dios mío, porque tú sigues siendo fiel, Señor. Porque, Dios mío, podemos seguir alabando, bendeciendo, Padre, exaltando tu santo nombre cada día. Porque sabemos de que tú sigues ahí en el cielo. Pero también estás aquí con nosotros, Señor. Porque aunque tu trono está en el cielo, Dios mío, cada uno de nosotros tenemos un pequeño trono en nuestro corazón, Dios mío. Donde anhelamos cada día que tú estés ahí, Señor, sentado, tomando el control, Dios mío, Padre, de nosotros, Señor, haciéndonos, Dios mío, Padre, cada día ser personas conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tu mano y te damos gracias a los que estamos aquí, Señor. También te damos gracias por aquellos que no han venido por alguna otra circunstancia, Padre, para que tú los bendigas también, los toques, Señor. También derrames de tu presencia, Señor, los llenes, Señor. Aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, también lo ponemos en tus manos. Tú conoces las dolencias, Señor, que a ninguno de nosotros nos gusta estar enfermo. Que a ninguno de nosotros queremos padecer, Dios mío, Padre. Pero también entendemos que este cuerpo, Señor, Padre, que tú nos has dado, Señor, no es perfecto, Dios mío, Padre. Y porque tú tienes que venir a por nosotros, Señor. Por ello nos ponemos en tus manos a cada una de estas personas, Señor, a cada una de estas dolencias. En el nombre de Jesús, para que nos ayude, Señor, Padre, para que traiga sanidad, Señor, para que traiga fuerza, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque es maravilloso estar en tu presencia. Porque es maravilloso, Señor, sentir tu presencia. Porque es maravilloso, Señor, tener nuestros ojos, Señor, puestos en ti, fijados en ti, Señor. No estar atentos, Señor, a otras cosas, ni pensando, Señor, en lo que voy a hacer después, en lo que me he dejado atrás. Señor, tú quieres un momento en el que nuestra mente está libre, limpia, Padre, limpia para sentirte a ti, Señor. Porque tu Santo Espíritu dice que está ahí a la puerta, tú, Señor, estás a la puerta y llamas. Y si alguno oye tu voz, dice que tú entrarás y cenarás con nosotros, Señor. Yo he cenado tantas veces con tanta gente, Señor, pero como contigo con nadie, Señor. Cuando tú entras en nuestro corazón, Señor, Padre, cuando sentimos esa presencia que nos embriaga, que nos llena, Señor, que nos hace despertar, Señor, gracias te damos, Señor, porque tenemos ese maravilloso privilegio de estar contigo, Señor. Gracias, Señor, porque yo no soy mejor que nadie, Padre. Yo no soy peor que nadie. Yo solamente soy yo, Señor. José, Padre, tú me llamaste, Señor. Me escogiste. Me pusiste mi nombre, Dios mío. Me dijiste allí en el cielo, tengo un nombre para ti. Tú decides si te quieres venir conmigo o te quieres quedar aquí o irte al infierno. Señor, yo he tomado la decisión que quiero irme contigo, Padre. Yo he tomado la decisión, Señor, de creer que todo lo que existe, que todo lo que vemos y que todo lo que no vemos ha sido creado por ti, Dios mío. Que esta tierra, Dios mío, este universo tan grande, tan infinito, que somos incapaces, Dios mío, de calcular sus dimensiones, Señor, ha sido creado por ti, Dios mío. Porque no hay nada, Dios mío, ni Big Bang, Dios mío, ni nada, Dios mío, que haya podido crear algo tan perfecto. Tan perfecto, Dios mío, con tanta, Dios mío, Padre Santo, majestuosidad, con tanta belleza, Dios mío, como lo que tú has hecho, Padre. Gracias, Dios mío, Señor, por ser quien soy. Gracias, Señor, por ser quien soy. Gracias, Señor, porque somos llamados hijos de Dios. Porque tú no escogiste, Dios mío, a lo mejor del mundo, Padre, a lo que nosotros llamamos mejor del mundo. Tú escogiste a lo que tú llamas mejor del mundo, Padre, que es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa meta, Señor. Sobre todo, Dios mío, saca la cera que tenemos en nuestros oídos, Padre, para que escuchemos tu voz, para que escuchemos tu llamado, para que te escuchemos cuando tú nos llamas de madrugada, para que te escuchemos cuando tú nos llamas, Señor, cuando estamos hablando con alguien y nos dices, Él necesita de mí. A escuchar tu voz, Señor, cuando estamos en nuestras casas y tú nos dices, saca un tiempo para mí, tengo algo que darte, tengo algo que ofrecerte hoy. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestros oídos sean limpios, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ven. Se nota que estamos en agosto. Los que no están de vacaciones, no sé dónde están, a ver. Pero hace mucha calor, ¿verdad? Ven, hay que darle gracias a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 17. Colosenses 3. Amén. Cuando lo tengamos, decimos amén. Gloria a Dios. Amén, ¿lo tenemos? Bendito Dios. Perdón, un momentito. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. Amén. Vamos a leer hasta el 17, del 5 al 17. La vida antigua y la vida nueva. Dice la palabra del Señor: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. La vida antigua y la vida nueva. Amén. Nos identificaremos un poquito con ellos, ¿sí o no? Amén. Todos tenemos una vida antigua y una vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Unos versículos que hablan clarito. Amén. Perdonadme. Tengo la garraspera. Amén. Nosotros, dice la Biblia, que también anduvimos. Amén. Pero ahora ya no anduvimos. Ya no andamos como vieja criatura, ¿verdad? ¿O todavía andáis como vieja criatura? ¿Qué vieja criatura? Amén. Porque a lo mejor hay alguien que todavía no lo sabe. ¿Quién es vieja criatura? ¿El qué? Amén. Muchas veces creemos de que cuando nos convertimos es como que mudamos el pellejo, ¿verdad? Mudamos el pellejo y ya somos otras personas, ¿verdad? ¿Pero es así o no es así? Quizás el Señor hace algo por dentro, que es lo que yo creo. El Señor por dentro cambia algo que tú notas que ya no es como antes. Pero bueno, por fuera las uñas me siguen creciendo igual que antes, ¿verdad? Y el pelo y todo, amén. Bueno, hasta la barriga me ha crecido, fíjate. Amén. Pero el cambio se va viendo poco a poco, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo siempre digo una cosa. Si un árbol crece torcido, ¿se puede poner derecho? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hay que hacerle al árbol? El Señor es el verdadero palo derecho. Y el Señor dice, te voy a amarrar ahora a mí. Y ahora el Señor nos amarra. ¿Amén? Y eso duele. Porque yo imagino que un árbol que está acostumbrado, está así, que tú poco a poco lo vayas enderezando, eso es a cuestión. ¿Qué nos pasa a los que os habéis hecho lo de los dientes? ¿No se ponen un aparato con unos hierrecitos y tienen de todo? Yo no sé, no me lo he puesto nunca. Así los tengo como un piano. Pero imagino de que eso tiene que doler cuando cada vez que vais te dan un apretón y eso se va moviendo. ¿Para qué? Para que se pongan derechos, ¿verdad? Pues el Señor hace lo mismo con nosotros. Dice, yo soy el verdadero, el buen olivo. Amén. El Señor nos quiere poner derechitos. Amén. Gloria a Dios. Y nos vamos, el Señor nos va a enderezar. Amén. Fíjate que dice que... ¿A dónde estaba? Estoy perdido aquí. Vestido, pues, como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo tenemos que hacer nosotros. Amén. ¿Verdad? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de la conducta nuestra. Amén. De la conducta nuestra como cristianos. Amén. No me voy a extender mucho. Amén. Pero vamos a hablar de la conducta como un cristiano. Porque una vez que hemos conocido, que hemos creído al Señor, amén, debemos de cambiar. Amén. Bueno, yo creo que todos hemos cambiado, ¿sí? Amén. Desde que aceptamos a Jesucristo, como hemos dicho antes, el Señor ha hecho algo en nosotros, ¿cierto? El que no lo haya sentido, que pase aquí al frente, porque yo creo que te vamos a tener que orar por él, amén. Pero el Señor ha tenido que hacer algo por nosotros, ¿verdad? Algo dentro de nosotros. Y luego, nosotros día a día tenemos que ir cambiando. El que me diga que ha cambiado de la noche a la mañana, tiene que ser muy complicado, amén. Por lo menos yo no lo hice así. El Señor me ha cambiado, me va cambiando poco a poco, cada día. Amén. Tenemos que dejarnos en sus manos, ¿sí? Y el que hace ese cambio, amén, que es el Espíritu del Señor que está en nosotros. Antes estábamos orando y estaba diciendo amén, de que tenemos que limpiar nuestros oídos, ¿sí? Nuestros oídos tienen que ser limpios. Si yo quiero escuchar la voz de Dios y lo que Dios tiene para mí, tenemos que tener nuestros oídos limpios, nuestros oídos espirituales, ¿sí? ¿Cómo son nuestros oídos espirituales? ¿Cómo lo podemos escuchar? ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Y la palabra cómo se oye? ¿Solamente se lee o se oye? ¿Puede ser de que haya gente a nuestro lado que nos hable la palabra del Señor? ¿Puede ser que haya gente que nos diga cosas y a lo mejor sea la palabra del Señor? ¿Sí o no? Amén. Una de las cosas más importantes, Fíjate que leemos en la Biblia y el Señor dice que hay cantidad de dones, de frutos, ¿verdad? Y uno de ellos dice que es el discernimiento de espíritu. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis leído la palabra alguna vez? ¿Verdad? ¿Quién sabe lo que es el discernimiento de espíritu? ¿Verdad? Saber distinguir los espíritus, dicen por aquí, si son buenos o malos. ¿Puede ser que sea eso parecido? ¿Sí? ¿Alguno tiene otra opinión? ¿Eso, no? Bueno, pues tenemos una opinión. ¿Amén? La Biblia dice que tenemos que aprender a discernir los espíritus. ¿Amén? ¿Pero los espíritus de quién? ¿Los espíritus que están en el aire, los que no vemos, o también de los que vemos? ¿Amén? Tú tienes un espíritu, ¿verdad? Y tú también. Dice la Biblia que somos alma, cuerpo, espíritu. ¿Amén? No es mente. Aquí dicen cuerpo, alma y mente. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Entonces, todos tenemos un espíritu y a veces no es realmente, nos dejamos llevar por la palabra del Señor. A veces estamos un poquito confundidos y nos puede pasar a todos, ¿eh? Porque todos lo hemos leído, por ejemplo, yo siempre me guío por los versículos de la Biblia y por la gente que Dios habla en la Biblia, porque ellos estuvieron, los apóstoles estuvieron cerca del Señor. Y Pablo, vamos a poner a Pedro. Pedro, ¿qué dice en la Biblia? ¿Qué le pasó? Lo negó. Lo negó tres veces y el Señor se lo dijo y le dijo, en la vida, en la vida. Sin embargo, se asustó. Cuando cogieron al Señor, ¿qué hicieron todo? Se fumaron, no quedó allí ni el tato. ¿Pero por qué? Porque en el fondo, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Todos a veces podemos tener susto. Todos a veces podemos tener miedo de alguna circunstancia. Eso no es malo. Eso no es malo. ¿Eso sabe lo que significa? De que seguimos siendo gente, humanos, como el Señor nos ha hecho. Amén. El día que el Señor dice que Él vendrá y nos mudará y ahora seremos como Él, entonces en ese momento veremos al Señor y se nos quitará todo el temor, todo el miedo. ¿Por qué? Porque veremos la verdad. Amén. Veremos la auténtica, no sé cómo explicarlo, esa luz que lo llena todo, que ya no hay sombra, no habrá sombra ni siquiera en nosotros. Amén. Pero mientras tanto, aquí somos todos pecadores, algunos más que otros, pero todos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Con nuestra conducta de cada día, hermano, tenemos que reflejar nuestra fe. Amén. Yo sé que hace mucho calor, yo sé que el calorcito a veces nos da mucho sueño. Le voy a pedir a algún hermano que tenga una mano grande, ¿vale? Al que se va llegando dormido, pues va repartiendo esos pabilos un montón. No, con los zapatos, no, que alguno no vea, ¿ves? Amén. Nuestra conducta tiene que reflejar la fe. Nuestra conducta tiene que reflejar nuestra fe. Amén. Que todo el que nos oiga hablar, que no nos conozca, que note que nosotros, tiene que notar que hay algo diferente. Y algo diferente no significa de que me voy a estar 24 horas al día calentándole la cabeza a alguien con la palabra, porque eso es un error. Fíjate lo que os digo, me vaya a pedrear. Estar calentándole la cabeza a alguien 24 horas con que de. Tiene que, por sí o sí, tiene que escucharme y tiene que... No, así no funciona. Yo siempre digo, vamos a leer la Biblia. El Señor, ¿qué hacía? Él iba y hablaba. Y la gente venía a Él y escuchaba. ¿Venían todos? No venían todos. Vendrían los que tenían que escuchar, los que estaban dispuestos, los que les había llegado el momento, ¿verdad?, de conocer al Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir y predicar. Claro, yo tengo que ir y predicar a todo el mundo. A todo el mundo. Pero tienes que ir y predicar. El problema es cuando nosotros creemos que somos nosotros los que vamos a cambiar a la persona. Que somos nosotros los que con nuestra fuerza, con nuestro ímpetu, con nuestras palabras, vamos a hacer que esa persona se convierta. Error. Error. Nosotros somos un instrumento, ¿para qué? ¿Qué tenemos que llevar en nuestra mano? La semilla, la palabra del Señor. Y yo he hecho la semilla. Lamentablemente la Biblia dice que hay semillas que caen en buena tierra, otras en pedregales, otras que caen junto al camino, ¿cierto? Y no todas caen en buena tierra, porque el Señor sabe, no todos serán buena tierra. ¿Por qué? No lo sé. Más quisiéramos nosotros que todos fueran buena tierra, que todos fuéramos buena tierra. Amén. Pero tenemos que echar la semilla. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da luego el crecimiento? ¿Quién riega? El Señor. Yo por lo menos hablo de mí, cada uno tendré vuestra experiencia, pero a mí mi madre se encargó de hablarme del Señor. cuando ella lo conoció. Y yo no quería saber nada del Señor. Y mi madre era de pesar, menos mal. Ha venido y se ha ido. Si no, le iba a poner verde. ¿Amén? Mi madre era pesar. Ella, y yo no quería ir, yo no quería ir, yo no quería ir. Amén. Pero oye, algo hubo ahí que al final un día fui inconscientemente y sin querer acepté al Señor. No fue queriendo. Fue porque escuché como que me habían llamado y no me habían llamado. Y yo estaba atento a otras cosas. Bueno, la cosa es que ese día, de alguna u otra manera, yo acepté al Señor. Y dije, sí quiero. Y estuve 2 años que no fui a la iglesia. 2 años que no fui nunca a la iglesia, ni una otra vez. Pero algo pasó en ese tiempo. Algo pasó dentro de mí, algo pasaba. Cada vez habíamos una inquietud, un algo por... Y a veces mi madre no lo sabía. Yo cogía una motillo que tenía y me iba donde estaba la iglesia y me paraba en la entrada de la calle y me iba andando. Y pasaba así, escuchando, y me iba por otro lado y pasaba y me ponía al lado del portón. Había algo, yo no sabía el qué, que me atraía. Hasta que el Señor un día me tomé la decisión y entré, ¿no? Entré yo por mí, pero entré yo. No entré obligado o porque tú tienes que venir. Ahí es cuando el Señor obra, porque el Señor es el que nos toca. El Señor es el que toca a la gente de la calle. Entonces nosotros tenemos que ser un instrumento en las manos de Dios para hablar, para aconsejar. Si yo fumo, no me estoy diciendo todo el día que fumo y que no le agrada al Señor. Yo creo que esa persona a lo mejor ya hasta lo sabe, ¿me entiendes? Entonces uno lo que tiene es que demostrarle el amor de Dios, porque a Dios... yo creo que todos los que están aquí, muchas de las cosas que hemos vencido, no las hemos vencido por imposición, las hemos vencido porque el Señor ha ido tocándonos, hasta que el Señor, nosotros mismos hemos dicho, ¿qué hago yo, no? Si el Señor me está demandando algo. Por ello nosotros tenemos que ser una conducta de fe para los que no creen, no una imposición. Para eso ya hemos tenido la Inquisición. Hemos tenido un montón de cosas que al menos no son evangélicas, pero han sido cristianas, que iban buscando un propósito similar. Y todas han fracasado. ¿Por qué? Porque todo lo que sea obligar al ser humano, nunca se consigue nada. Nunca. Por eso el Señor siempre dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y quiere abrir... Yo entraré y cenaré con él. No dice, yo voy y abro todas las puertas y tenéis que cenar conmigo porque yo soy vuestro Dios. Y si no lo hacéis, os vais todos al infierno. No, vea. Entonces lo que el Señor iba a tener un ejército, no un pueblo que le amara. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es uno de los requisitos para reflejar nuestra fe? Que tenemos que haber nacido de nuevo. Amén. Hay muchas palabras que la gente de la calle, yo muchas veces lo digo, yo cuando hablo con la gente de la calle, intento no utilizar las palabras que a lo mejor las tenemos aprendidas, ¿no?, en la iglesia, palabras más coloquiales del mundo evangélico, que tú lo notas, que eso lo hablamos entre nosotros, y que la gente de la calle se te queda mirando raro como que esa palabra... Por eso yo, cuando la gente de la calle hablo, tan normal, o sea, no tengo por qué utilizar, intento aquí también no hacerlo, utilizar palabras rebuscadas, palabras muy... sino la gente de la calle habla como cualquiera, y mientras que uno, yo digo que mientras que uno no esté insultando, no esté diciendo malas palabras, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Corintios 5:17. Amén. 2 Corintios 5:17. Momentito. Sí. 5:17. Gloria a Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿tú estás en Cristo? ¿Tú estás en Cristo? Amén, es que hoy yo con tan pocos amenes, yo ya no sé ni dónde estamos. Amén, o sea, estamos en la feria, ¿dónde estamos? Estamos en Cristo ahora, en la feria después. Amén. Nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, no las retomemos, no vayamos otra vez. Señor, ¿en qué parte del océano fue que tú lo tiraste? Que hay cosas que se me olvidaron que todavía me valen. Pasaron, amén, pasaron. Dice que son todas hechas nuevas, amén. El Señor cuando nos cambia, amén. Cuando nos toca el Señor y nos toma a todos, amén. Bendito Dios. Dice, sirviendo de ejemplo ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, ante los compañeros de trabajo y haciendo de ejemplo, mira, ¿tú sabes lo que no podemos ser nosotros? Actores. Amén. El Señor no busca actores, sino vida genuina. Mira, los actores, los buenos actores, ¿quiénes son? Los que se meten en el papel, que lo están viviendo, que están viviendo lo que están haciendo. El que lo imita, tú te das cuenta y dices, qué mal lo está haciendo, porque se esfuerza. Nosotros no podemos ser actores, hermano. O hemos cambiado o no hemos cambiado, pero no intentemos imitar algo que no soy. Si en mí todavía hay faltas y hay cosas, no intente echarle, no sé, venga, vamos a echarle maquillaje para que no se nos vea, porque es peor todavía. Porque encima que no lo haces bien, encima quedas mal delante de la gente. Amén. El Señor nos ama tal y como somos. Si te equivocas, ¿cuál es el problema de equivocarte y de que la gente sepa que te has equivocado? No importa. El problema no es equivocarse. El problema es no querer reconocer que todavía me estoy equivocando. Amén. Porque todos nos equivocamos. Y el Señor, vuelvo a decir, no busca a nadie perfecto. No busca a nadie perfecto. El Señor dice que quiere que seamos perfectos como yo soy perfecto. Quiere que seamos perfectos. No dice, tenéis que hacerlo ya. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que llegar hasta la estatura del varón o de la varona. En estos tiempos hay que especificar muy bien. Perfectos, amén. El Señor quiere que lleguemos a esa estatura. Amén. Para que lleguemos a ser perfectos. Pero no lo somos. No lo somos. Yo no sé ustedes, pero yo todavía me equivoco. Yo todavía tengo malos pensamientos. Yo todavía veo a ciertas cosas y me entraría ganas de ir para acá y para allá. ¿Entiendes? No lo haces, pero lo piensas. Amén. ¿Nos equivocamos? Pues claro. Porque yo no puedo ir a la gente de la calle con una actitud de altivez, de orgullo, de yo soy santo, yo tengo al Señor, tú eres un pecador. Porque entonces nadie va a venir. Nadie se va a acercar porque dice, tú serás todo lo que tú quieras. Dice, pero el orgullo, vamos, no te cabe en el pecho. ¿Y eso es lo que el Señor quiere? Como muchas veces hemos hablado, ese fue el primer pecado que hubo. El primer pecado que tuvo Satanás, ¿cuál fue? Yo soy mejor que tú, ¿verdad? Y yo me subiré ante el trono, y yo me sentaré en tu trono, y ahora tú me servirás a mí, ¿verdad? Esa es la peor actitud que podemos tener los seres humanos. Por ello yo cuando veo tanta gente creyente que se creen mejores que otros, tanto de creyentes como no, simplemente porque hablan bien, porque tienen un don de que tocan muy bien, de que cantan muy bien, y yo a veces mientras ganan a darle un coscoronazo, dice, ¿no te das cuenta que el Señor te ha dado esa virtud para que pueda bendecir a los demás, no para que tú te creas? Es como lo del burro. ¿Cuántas veces que lo hemos dicho? El Señor cuando entró en el burro, subido en el burro iba, gracias, cuando entré a Jerusalén me están tirando palmeras, me tiran flores, me tiran, y no era el burro, era el Señor que estaba en el burro. Pero a veces somos tan burros que nos creemos que somos a nosotros a lo que la gente aplaude. No te lo creas, aunque Dios te ponga lo más grande, en el momento en el que tú y yo nos creemos que somos algo más de lo que somos, en ese momento empieza nuestra decadencia. Amén. A lo mejor soy guapísimo, lo sé, pero a lo mejor me lo creo, ¿me entiendes? ¿Qué ocurre con la gente? Si yo me lo creo y voy pavoneándome, voy creyéndome que como la gente me mira, como la gente me dice, entonces ya me estoy equivocando. ¿Amén o no amén? Aunque sea verdad. Porque el Señor lo que busca es a gente humilde, sincera, sencilla, gente que le busque, gente que le ame a Él. ¿Amén? El Señor cuando vino, yo siempre pongo ese ejemplo, cuando el Señor vino, ¿tendría Él razones para sentirse grande entre nosotros, todos los que estaban allí? Gente, la mayoría sin estudio, y los que eran estudiosos, equivocados. El Señor dice que con 12 años se iba a la sinagoga, se iba donde estaban los estudiosos, y estaba allí con ellos. Yo creo que ellos, y dice que se maravillaban cuando veían como un chavalito, porque 12 años hoy en día los niños nos dan 20 vueltas. Pero hace unos años, no tanto, cuando nosotros éramos más niños, éramos unos tontorrones, porque yo me veo yo con 12 años. Y veo los niños de 12 años de hoy, digo, no vea qué diferencia. Pues imagínate en aquel tiempo, un niño de 12 años todavía era más tontorroncillo. Y sin embargo, ¿cómo era? Despabilado, de sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, Él era el Señor en persona. Amén. Pero Él en ningún momento se creyó más que los demás. Ni Él iba. Yo no me imagino a los sacerdotes, ustedes escucharme y aprender, que usted... No, él iba y él aprendió, porque él no es que lo supiera todo. Él aprendió, pero él retenía, él deseaba, como tenemos que ser nosotros. Tenemos que desear aprender. Amén. Lo auténtico sería que todos los que están allí supieran más de los que están aquí. Que llegaran al punto que supieran más. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que el alumno supere siempre al maestro, de que se aprenda, de que se crezca, para que luego ustedes y nosotros podamos ir fuera y volvamos a dar, y volvamos a dar, y demos lo que hemos recibido. ¿Amén? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Amén? Vamos a abrir Primera de Pedro 2.12. Venga, alguien que lo abre, que me lo lea rápido, y así avanzamos más. Primera de Pedro 2.12. Seguramente estará puesto ahí, ¿no?, en la pantalla. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Para qué? Léelo otra vez. Ajá. Entonces, ¿qué significa? ¿Que simplemente tenemos que predicar? ¿O que tenemos que vivir lo que predicamos? Porque yo lo digo, nuestros hijos... ¿Y los vuestros? ¿De qué aprenden? ¿De lo que ustedes les decís o de lo que ustedes veis? Yo digo una cosa, cuando los hijos se hacen grandes, dice, ¿cómo se parece a...? ¿Cómo se parece? ¿Por qué? Porque nuestra actitud es lo que predica, es lo que habla de nosotros, no nuestras palabras. Yo aquí os puedo decir cosas preciosas, pero si luego ustedes que me conocéis, ando hablando mal, ando portándome mal, me escucháis que cuando estoy con mi mujer la trato mal o a mis hijos, ustedes van a decir, este que tanto habla, luego mira cómo vive, ¿verdad? ¿Y va a servir de algo lo que yo os he dicho? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque va a decir, este va a venir a mí. ¿Pero qué es lo que dice ahí? Que cuando vieron sus obras, entonces, ¿qué creyeron? ¿Por qué? Porque les predicaron las obras de ellos, no las palabras. La palabra hay que hablarla, claro, para que la gente escuche. Pero luego, lo que realmente respalda es lo que ven de nosotros. ¿Qué ven de ti? ¿Qué ven de ti? ¿Y cómo vives? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Eh? ¿Dónde tú vives? ¿Qué piensan tus vecinos de ti? ¿Qué piensan? Es que es importante. ¿Qué persona eres donde vives o donde trabajas? ¿Eres la misma persona que estás aquí o donde trabajas eres el chulito, el espabilado, que todo el mundo dice, mira, porque te quieres dar o qué eres, que no sé? ¿Hablas bien en tu casa? ¿Tus vecinos hablan bien de ti y de tu familia? Si yo le pregunto a algún vecino tuyo, ¿qué me dirá? ¿Que estáis todo el día pegando voces y que os estáis matando todo el día? ¿Que insultáis, que os lleváis mal con todo el mundo? ¿O dirá, oye, son un ejemplo? Para lo que necesitan siempre están ahí. ¿Qué dirán? Vamos a pensarlo, porque ese es el ejemplo que estamos dándole a los vecinos, no lo que tú le hables. ¿Amén? Yo he conocido a muchas personas en la iglesia que predicaban. Mira, lo que yo en mi vida voy a ser capaz de predicar, de hablar a la gente, hablaban. Pero luego vivían de una manera tan desastrosa que nadie venía. Nadie venía porque decía, y escúchame, que daba la palabra y daba y predicaba, pero luego ¿cómo vive? Entonces, ¿no es más fácil que primero nos miremos por dentro? Vamos a callar la boca y vamos a empezar de adentro hacia afuera. ¿Amén? Vamos a empezar. Primero que el Señor nos sane por dentro. Y cuando lo de dentro esté medianamente decente, entonces ahora vamos a empezar a hablar por fuera. ¿Por qué? Porque haciéndolo al revés no sirve. ¿Amén? Y vamos a abrir nuestra Biblia, ponla ahí, en 2 de Timoteo 2:15. Fuerte, que tú tienes buena voz.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad.
Amén. Entonces, ¿qué tenemos que buscar de parte de Dios? La aprobación del Señor, amén. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Amén. Buscar ser aprobados por Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de nuestra conducta? ¿Qué es lo que el Señor nos está demandando? El Señor nos está demandando. Una de ellas es que tenemos que poner nuestra mirada en Él. ¿Cierto? Yo muchas veces veo, bueno, iba a decir a los adolescentes, pero ya cada vez veo la gente más mayor que son peores que los adolescentes, ¿no? Cuando a alguien le gusta un fan, es fan de alguien, tiene un ídolo, vaya palabra, ¿no? Tú lo ves que habla como esa persona o quiere hablar como esa persona, que se viste como esa persona, ¿verdad? Porque quiere parecerse a él por X cosas, ¿verdad? Pues nosotros tendríamos que hacer así. Pasa que tenemos que tener cuidado. No creemos que vamos a andar torneando de blanco, resplandeciente, eso va a ser diferente. Para nosotros va a ser difícil todavía. Amén. Pero nos tenemos que parecer al Señor, amén, buscando las cosas del Señor, poniendo nuestra mirada en el mejor modelo a seguir, ¿verdad? Vamos a leer en Efesios 5, del 1 al 2. Amén. Amén. Tenemos que ser parecidos, tenemos que ser imitadores del Señor. Amén. Como dice su palabra, si el Señor lo hizo, nosotros también lo tendremos que hacer. Amén. Nosotros tenemos que seguir siendo imitadores del Señor. Imitadores. Amén. El Señor tiene que ser mi ídolo, ¿no? Como se dice, ¿no? Y yo tengo que ser un fan, el fan número uno. ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que ser? Buscadores del Señor, amén. Aunque somos fan, ¿no? Porque si estamos aquí es porque somos fan del Señor, ¿no? Si no, no estaría aquí, estaríamos ahora mismo en otro lado, ¿cierto? Algunos estarían hasta en la cama, amén. Porque los niños míos estaban todos hoy que se quedaban dormidos. ¿Amén? Sí, hay más de uno por lo que veo, ¿no? Bueno, pero estamos aquí buscando al Señor, ¿verdad? Estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos algo más del Señor. Queremos ser como el Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Nos tenemos que también que despojar del viejo hombre, como hemos hablado. Cuando conocimos al Señor, decidimos, ¿verdad? Dice la Biblia, el que cree y sea bautizado, ese será salvo. Cuando nos bautizamos, ¿qué dijimos al Señor? Señor, muero al viejo hombre y ahora quiero nacer de nuevo para ti. Amén. Nos tenemos que despojar del viejo hombre. Pero ese viejo hombre o esa vieja mujer que está en nosotros todavía tiene muchas malas mañas o muchas malas cosas, ¿verdad?, que traemos. Incluso llevamos 20 años en el Evangelio y todavía tenemos malas mañas, ¿eh?, que no hemos querido soltar, que no hemos querido soltar. No es que el Señor no quiere que las quitemos. Lo primero que es reconocer. ¿Ustedes lo habían escuchado? A los drogadictos le dicen eso y a los borrachos. Mientras que no reconozcas el problema que tienes, nunca lo vas a poder solucionar. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco que tengo un problema, no es un problema para mí, ¿cierto o no? Entonces, si tú no tienes ningún problema, no tienes que cambiar nada. El primer paso es reconocer que hay algo. Y el Señor a veces nos lo muestra, nos lo dice. Esto no, cosas que están en la Biblia, muy claritas. Al empezar, hemos leído un montón de cosas, amén, en el primer versículo que hemos leído en Colosenses, ¿verdad? No harás, será así, ¿verdad? Pero nosotros a veces tenemos nuestra propia percepción de los pecados y creemos que hay cosas que son así porque yo soy así, porque el mundo me hizo así, ¿verdad? Hay cosas de que no las puedo cambiar porque eso es imposible, eso está en mi ADN. No, hermano, eso está en tu cabeza, ¿amén? No vamos a cortarnos las cabezas, ¿amén? Pero sí tenemos que dejarle al Señor que el Señor haga un cambio en nosotros, ¿verdad? El Señor tiene que hacer un cambio en nosotros. Y no vale de nada de que yo te lo diga y te lo diga y te lo diga. Porque que yo le diga a alguien que se está equivocando 20.000 veces no va a hacer que esa persona cambie. Va a hacer para que me coja una tirria que no vea. ¿Amén? Lo que realmente hace el cambio es cuando yo me doy cuenta. Y ahora una palabra que dice Josefina muchas veces. Dice, Señor, dime rápido qué quieres que cambie. Porque lo que no quiero es llevarme palos por todos lados. ¿Amén? Tenemos que ser un poquito más inteligentes. A veces no lo hacemos. A veces estamos, y cuando empiezan a llover los palos por todos lados, decimos, ¿pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hace ya 6 meses o hace 10 años que el Señor está diciendo, quiero, porque mira, es que el Señor es tan maravilloso. ¿El Señor qué quiere? Que nos vayamos con Él. ¿Pero por qué? Porque nosotros un día decidimos, Señor, yo abro la puerta de mi corazón, yo quiero que tú entres y que mueres conmigo. ¿Verdad o no? Se lo dijimos al Señor. ¿Tú se lo has dicho? ¿Y qué le has dicho? Señor, cámbiame, transfórmame. Yo el día que tú vengas quiero escucharte. Yo me quiero ir contigo. Vale, entonces el Señor dice, muy bien. Bien, tú me has pedido esto, yo lo voy a hacer. Pero para eso tú sabes que hay que cumplir, porque aquí dice la Biblia, o sea, o digo yo, mejor dicho, que en el reino de los cielos no va a entrar pecado, ni inmundicia, ni malos pensamientos. Todo lo que entre va a ser perfecto. ¿Tú quieres ser perfecto? Sí, Señor, yo quiero que me cambie, quiero que me transforme, quiero que me llene. Amén. Vale, hasta ahí estamos claros. Y ahora dice, cambia esto. Y a lo mejor no te lo dice el Señor una voz audible, hijo, cambia. No, a lo mejor viene tu hermano y te dice, tú te has dado cuenta que esa actitud no es agradable. Pero como me la ha dicho mi hermano, no es, oh, cambia, no es una voz del cielo. Pues no, vale. Pero si el Señor se usa de todo lo que está a su lado, o tú no le has dicho al Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Si tú eres un instrumento, ¿qué significa? De que Dios te va a usar. ¿Para qué? Para hablar, para predicarles a otros, para que otros puedan escuchar y cambiar a través de lo que Dios tiene que decir a través de ti. ¿Para qué estoy yo aquí? Entonces vámonos a todos a la feria. ¿Qué hacemos aquí entonces? ¿Qué hablo yo hablando con ustedes? Si no es una palabra que el Señor me está poniendo para que abramos nuestros oídos y cambiemos. Amén. Pero ahora, ¿realmente yo quiero escuchar esa palabra y quiero que el Señor haga un cambio en mí? O yo digo, uf, Señor, tú sabes que yo de 10 te he dado 7, pero todas no te lo lleve. Sino, ¿qué voy a hacer yo? Pues tú, ¿qué vas a hacer? Mejor, vas a ser más santo, el Señor va a poder hacer mejores cosas en ti, ¿sí o no? ¿Verdad? Mira, hay un agua que tú dices, ¿no habéis visto cuando vaya a comprar supermercado que dice agua apta para uso en biberones de bebé y otras aguas no? ¿Por qué? Porque a lo mejor baja en sodio, porque pues el Señor es igual que nosotros, dice el Señor. Tú quieres quitarte 7, pero quieres quedarte 3. Entonces tú no estás perfectamente preparado para lo que yo quiero hacer contigo, que es para llegar a lo más profundo. Yo quiero usarte, pero yo me conformo con 7. Bueno, el Señor dice, pues ¿qué hago contigo? Pues seguirás yendo a la iglesia toda tu vida mientras que no quieras terminar de cambiar. Y bueno, pues será aquí, allí, 4 cosillas en las que yo puedo usarte, porque realmente no te quieres dar entero, porque no quieres soltar la mochila. No, esta mochilita es que mi espalda ya está hecha aquí al huequecito de la mochila. No, vamos a dejarlo todo, todo en las manos de Dios, hasta lo que creemos que es parte de nosotros. No, mentira del diablo. No. Amén. Tenemos que dejar los orgullos, las vanaglorias que todavía nos quedan, las rencillas. Amén. Eso de que a la más mínima que alguien me hace algo, ¡oh!, arranco la moto y no vean. Vamos a dejar las cosas en manos de Dios. El Señor nos quiere madurar. El Señor quiere que cuando el Señor venga, estemos preparado. ¿Por qué? Porque si tú quieres que el Espíritu Santo more en ti, que el Espíritu Santo haga maravillas en ti, te use el Señor para otro, para hacer milagros, prodigios, como dice la Biblia, dice, mayores cosas haríamos en estos tiempos que los que se hizo en el tiempo de Jesús. ¿Y por qué no se hacen? Porque no terminamos de dejar todo en las manos del Señor. Seguimos todavía con nuestra mochilita. Vamos a dejarla. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se deja? Que levante la mano, yo prefiero que diga y se le explique a que sigamos viviendo de la misma manera. Porque si yo quiero ser un instrumento, la mano de Dios, yo quiero que otros se usen y otros crean. Yo soy el primero que tengo que creer. ¿Tú crees en Dios? ¿Pero crees en Dios? ¿O solamente vienes aquí porque, bueno, sí, yo sé que Dios existe y yo me quiero ir con Él, pero yo creo que yendo todos los domingos al culto y los viernes y los no sé qué, yendo a todo lo que hay, yo ya automáticamente ya he alcanzado el nivel. Mentira, otra vez, mentira. El que venga al culto no se salva. Se salva el que crea en el Señor, el que confiese sus pecados, el que se aparte, el que tenga su corazón conforme al corazón de Dios. ¡Qué difícil! ¿Cuántas cosas me estás diciendo? No, es lo mismo que está desde primera hora puesto en la Biblia, que esto no es algo nuevo. Simplemente tenemos que dejar y tenemos que confesar y tenemos que acercarnos a Dios. Amén. Y espabilarnos. Esto no es como la cenicienta. El Señor nos dice, ¡cambio! No, el Señor no hace eso. El Señor coge la mano y dice, ¡cambio! ¿Entiendes? Porque el Señor nos ha enseñado que tenemos que crecer, tenemos que madurar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Santiago 1. Santiago 1 Este lo voy a leer yo, amén. Del 19 al 27. Un momentito. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Lo explico en otra versión o lo hemos entendido? ¿Sabéis lo que es pronto y tardo? ¿Qué significa? Sí, ¿no? Es que a veces somos duros. Porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo me tomo la justicia por mi mano, ahí no obra la justicia de Dios. Cuando a mí me dicen algo y yo me pongo con las uñas afuera porque no me gusta lo que me han dicho, porque creo que no es la voluntad de Dios, ahí no obra la justicia de Dios. Yo muchas veces he dicho, cuando yo me pongo en contra o nos ponemos en contra rebatiendo, ahí no está la justicia de Dios, porque el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a un consenso y tenemos que aprender a estar callados, escuchar y luego hablar. Amén. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, a nadie más. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Vamos, no digo más nada. Cerramos la Biblia y nos vamos. Porque el que no lo haya entendido es porque no ha querido. Amén. Yo creo que todo lo que he hablado en un rato que llevo, todo lo ha dicho aquí en una chispita. Amén. Que seamos pronto para oír, ¿verdad? Y luego, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Amén? Una de las cosas que a veces nos lleva más, ¿qué ocurre? Yo te digo, yo lo he hecho. Cuando yo a veces me he enfadado, que no solo enfadarme, pero cuando me ocurre así, a veces, ¿qué decimos? No decimos cosas que realmente no diría, pero las dice, porque ya es como que reviento. Por eso tardo para airarnos, tardo para hablar. Amén. Porque donde dice la Biblia que donde hay mucha palabra no falta el pecado. Amén. Más bien es estar calladito, ¿cierto? Pero tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Amén. Es como dice que te levantas por la mañana, te miras al espejo, te ves tu cara y ya te vas, ya te olvidas, ya hasta que no llegue otra vez, que te llega a tu casa no te vuelve a mirar. Los hombres, ojo, las mujeres en todos los escaparates que se encuentran, hacen así. Todas, no hay ni una que yo no vaya por la calle, que vaya a un escaparate y no vaya así, mirándose así. Nosotros nos da igual, yo llego a la casa y a veces me mueren, tú te has mirado y yo ni me he mirado. ¿Verdad? Pero tenemos que ser hacedores y no mirarnos a nosotros, sino, como dice, tenemos que mirarnos en el espejo del Señor. Amén, buscando la voluntad de Dios, buscando cuál es su perfecta voluntad en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos ahora a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 10:23. Amén. Esto es muy importante. Primero de Corintios 10:23. Está ahí, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Ajá. ¿Qué es lícito? ¿Lícito qué? Que lo puedes hacer, ¿no? Digamos que todo es lícito, como que, bueno, que todo está ahí, ¿no? Es como, todo está ahí, ¿verdad? Ahora, pero no todo me conviene, ¿verdad? Dice, que otra vez vuelvo a decir, que todo está ahí, pero no todo me edifica. Y no significa realmente lo malo, porque a veces cuando hablamos todo es lícito es como que todo lo malo no me conviene. No, no, cuando dice todo es lícito es cosa, lícito es como que están ahí, que lo puedes utilizar, pero dice, todo no todo me conviene, ¿verdad? Por ejemplo, yo no tengo, pero yo, por ejemplo, por un ejemplo muy drástico, yo a lo mejor no he sido borracho, pero si yo lo hubiera sido, ¿tomarme una cerveza pasa algo? ¿Hay condenación porque te tomes una cerveza? No, vamos a dejar el tema. Estoy hablando, tomarse una cerveza tú misma o cualquiera. Bueno, yo no sé tu pasado. No, pero realmente, no, ¿verdad? No tiene nada de malo, ¿verdad? Todo me es lícito, todo en un control no es malo. Lo malo es cuando yo sé que me va a afectar, ¿verdad? Entonces es cuando no me conviene, ¿cierto? No me conviene. Igual que luego dice, no todo me edifica. ¿Qué significa? De que vamos a tomar las cosas que nos edifiquen, las cosas que nos sean de provecho. Por ejemplo, una conversación con alguien, hermano o hermana. Si vamos a hablar de un tema que no me edifica o que no me conviene, no lo hagas, no lo hables, ¿verdad? Porque a lo mejor a ti, a la otra a lo mejor no le afecta, pero a mí no me edifica. Bueno, pues no lo hables, no te pongas borde, no te pongas, no, simplemente vamos a cambiar de tema porque a mí esto no, ¿cierto o no? Pero no pongas tu oído a presto a las cosas que no te van a edificar. Porque si no te edifica, ¿qué ocurre? Algo que no te edifica, ¿qué es posible que te ocurra? Te destruye, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Ah, bueno, el internet es bueno o malo, dice. ¿Es bueno o malo el internet? ¿Eh? Pues, ¿es bueno o malo? Pues ni bueno ni malo, depende cómo tú lo uses, ¿verdad? Un coche, ¿es bueno o malo? Si yo soy un loco que voy por la calle atropellando a otro mundo y estrellándome, pues obviamente no es bueno. Pero si yo lo uso para transportar y para llevar, pues es bueno, ¿verdad? ¿Tú mismo eres bueno o eres malo? Vamos a darlo ahí. Pero, ¿me entiendes? Todos tenemos esa cosilla. Bueno, pues no está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos. Amén. Y ahora, ¿cuáles son las características de un buen cristiano? Amén. Vamos a leer Mateo 22:37. Vamos a ponerlo ahí y lo leéis. Amén. Ponemos al Señor como prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que dice ahí en pocas palabras. Amén. Amaremos al Señor con nuestro corazón, con toda... ¿Y qué dice el segundo versículo? ¿Qué diría? Eso ya lo sabéis. A tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es complicado, ¿verdad? Hombre, ¿es complicado amarte a ti? No, ¿verdad? No, pero a ti mismo. ¿Es complicado amarte a ti o no? No, ¿verdad? Yo me pongo en el espejo, empiezo así y así. Uy, me miro aquí, si tengo aquí una manchita me echo mi cremita, ¿verdad? Cuando me echo una herida más pronto voy y me lo tapo, me lo curo, vaya que... No es difícil, ¿verdad? Amar a mí mismo es fácil y me cuido muy bien, ¿no? Muy bien me cuido yo, ¿verdad? Pero ahora, amar a tu prójimo como tú mismo te amas, ¿es igual de fácil? Porque a lo mejor el prójimo dice algunas palabras que a ti te ofenden una chispita o no te agradan. O a lo mejor un poquito, lo escuchas hablar y te entra, ¿verdad? Pero ¿lo vas a amar igual que a ti mismo? La Biblia dice que tenemos que amarnos así. Es un poquito más difícil, pero si dice que hay que hacerlo, lo tendremos que hacer, ¿no? Y ahora llega la gran duda, pero eso es ser hipócrita, porque si yo no lo siento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Seremos hipócritas por amar al prójimo como a nosotros mismos, aunque dentro de nosotros nos sintamos un amor tan grande por él que da igual lo que me haga que lo voy a amar? ¿Eh? ¿Es ser hipócrita? Entonces, ¿qué significa? Te vuelvo ahora a decir una cosa. Vamos a poner más a un hijo de uno. Que eso, yo creo que eso es una de las cosas que más duele a un padre. Si tu hijo se equivoca y se va de la casa y viene a la casa con problemas, ¿cuesta trabajo amarlo como uno mismo cuando te saca de tus casillas, cuando te obstina? No cuando es un poquito, no, cuando te obstina una y otra vez y otro día. Hay padres que hasta aquí dicen, mira, jopo de aquí, no te quiero ver más en mi casa, ¿verdad? Padres e hijos que no se hablan en la vida, se han vuelto a hablar, ¿verdad? O sea, obstina y es un hijo, ¿me entiendes? ¿Cuánto más puede costarnos a alguien que no es tuyo? Aunque sí somos nuestros, porque cuando habla de nuestro prójimo, otro gran debate que hemos tenido, ¿nuestro prójimo es todo el mundo? ¿Es todo el mundo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Cómo? Es que escucho muchas palabras por ahí. El prójimo es el que está junto a ti, ¿no? El que está cerca de ti, ¿verdad? El prójimo es el que está al lado. Si buscamos en el diccionario el significado de prójimo, ¿vale? Es el que está prójimo. Cerca de ti es una palabra decirlo, ¿verdad? Ahora, no tiene por qué ser cristiano o no cristiano. Eso no lo dice la Biblia. No está hablando de que tiene que ser creyente, inmaculado, que no se equivoque en la vida, que te ame con locura. A ese tienes que amarlo como a ti. No, tenemos que amarlo a todos, ¿verdad? Al próximo. Próximo es el que está cerca de ti y cerca de mí. Yo es difícil que ame a alguien como a mí mismo que no conozco y que nunca he visto y que está en la otra punta del mundo, ¿cierto? Por eso el Señor decía, tenemos que hablar a nuestro prójimo. Todo lo que estamos aquí, está claro que somos prójimos porque estamos muy cerca. Tú eres prójima mía, ¿amén? Todos son prójimos, ¿verdad? Algunos mejores, a otros peores, ¿verdad? Pero todos somos prójimos. Tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos. Yo te digo una cosa, el Señor, no nosotros, el Señor conoce a millones de millones de millones de millones de personas. ¿Y tú sabes una cosa? Todos ellos son prójimos del Señor, porque a todos ellos los creó el Señor. ¿Amén? No es como nosotros. Y el Señor nos ama a todos, a ti con tus debilidades, con tus virtudes, con tus flaquezas, con tus obstinaciones, a cuando te encierra y el Señor dice, pero chiquillo, yo creo que a veces el Señor se pondrá así. ¿Cómo hago ya? Para que este se entere. ¿Cómo se lo digo? ¿De qué manera se lo explico? Y sin embargo el Señor dice, pero le voy a dar otra oportunidad más. ¿Verdad? Porque somos durillos. ¿Amén? Somos. Entonces, si el Señor lo hace con cada uno de nosotros que somos totalmente diferentes unos de otros, ¿cómo no voy a yo a amar a mi hermano? Además, como muchas veces hemos hablado, si supuestamente todos queremos irnos con el Señor y yo no te aguanto, ¿cómo te voy a aguantar en el cielo si no te aguanto aquí? ¿No? Cuando llegas, entras allí y le dices a Pedro, la que viene detrás mía, a veces la pone tres calles más para allá, que yo no quiero pisar el mismo mar de cristal que ella. No, tendremos que amarnos y respetarnos los unos a los otros. ¿Y cómo se quita, cómo se soluciona ese problema? Porque todos somos, todos nos equivocamos todavía, ¿verdad? Pero si todos buscásemos, como dice aquí, hemos leído, todos buscásemos el acercarnos más a Dios, el que el Señor nos trate, a mí me costaría menos amarte a ti, porque tú realmente vas a buscar más de Dios. Y cuando yo veo en ti al que está en ti, entonces no me cuesta amarte. Pero tengo que ver en ti al que está en ti, al Señor. ¿Amén? Vamos a buscar todos del Señor, porque el trabajo no es solamente mío, porque es muy fácil decir, y eso lo dice mucho la gente que no conoce al Señor, tú no eres cristiano, tú no tienes que amar a todo el mundo, y tienes una gana de decir, te vas a comer los dientes. ¿Me entiendes? Porque la gente piensa que porque yo soy cristiano, significa que soy un pan de Dios. Significa de, venga, todo el mundo, tirármelo todo encima, que yo soy hijo de Dios. Yo no, yo mi mujer lo sabe, nosotros, yo no soy así. Yo creo que se me pone tonto, no le voy a dar un puñetazo, obviamente. Pero yo me defiendo, o sea, yo me defiendo en el sentido de que yo me pongo en mi sitio. Que yo sea cristiano no significa de que venga, me tengo que dejar aquí que todo el mundo me insulte y me diga, no, perdona, yo me llamo José Manuel y soy hijo de Dios. ¿Me entiendes? Y soy yo como persona José. Y a mí la gente no tiene por qué faltarme el respeto porque simplemente sea creyente. ¿Verdad o no? ¿O no? Ahora, diferente es que por causa de Cristo me vituperen, me digan cosas que no son verdad por causa de Cristo y yo tenga que decir, Señor, que yo me desclavaría de la cruz, iría para allá y yo diga, no lo voy a hacer porque sé que eso es mentira y eso es para que luego, el día de mañana, tu nombre va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque cuando todo eso salga a la luz y se vea que realmente no ha sido así, esas mismas personas van a creer y se van a dar cuenta de que tú eres el Dios justo. Eso es diferente. Y otra cosa es que vaya por ahí dejando que todo el mundo me tire la tierra encima. ¿Amén? ¿O no amén? No, y escucho menos amén, ¿eh? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 8:14. Yo, ¿qué hora es? Ya estamos terminando, ya queda poco. Dos o tres orillas más. Romano 8, 14, 20. ¿Dónde está?
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Oh. ¿Sabéis una cosa? En matemática hay una ley, ¿verdad? Que dice que lo que... a ver. ¿Cómo es? Léelo otra vez para... Vale. Hay una ley que dice que lo que... O sea, es como que no le puedes dar la vuelta a la cosa, ¿no? Que lo que es de una manera no puede ser de otra, ¿verdad? ¿Me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, si somos guiados... Los que son guiados por el Espíritu de Dios son... Hijos de Dios. Significa de que si no eres guiado... No eres hijo de Dios. O sea, que ahí no hay... Aunque no seas guiado, pero seguramente puedes hacerlo. Eso es uno de los grandes debates que a veces tenemos, como ayer viene hablamos de la salvación. El viene, perdón. Entonces, tuvimos ahí un debate importante. Yo no voy a entrar en debate, pero que si la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿de quién será hijo? O, mejor dicho, ¿por quiénes son guiados? Porque por algunos somos guiados, ¿verdad? ¿Eres guiado por la televisión? Por tu teléfono móvil que está todo el día metiéndote anuncios y porquería, de todo. El Facebook, yo le tengo una tirria al Facebook que no os imagináis. Porque algunos, estamos hablando, el Internet es bueno o malo, el Facebook es bueno o malo. Yo el Facebook no le veo muchas cosas positivas. Porque, por lo menos el 99% que conozco están tan obsoletos, todo así, todo el día, a todas horas mirando. Digo, muy bueno no tiene que ser, porque algo que te está todo el día ahí y cada vez que tengo 5 minutos es para estar mirando el teléfono, no creo yo que sea demasiado bueno. O tenemos que aprender a controlarnos, una de las dos, ¿vale? Pero, ¿qué significa? De que ¿quién me guía a mí? ¿Quién me guía a mí? ¿Quién es mi referente? ¿Es el Espíritu Santo el que me guía o me dejo guiar por todo lo que está a mi alrededor? Y cuando hablo, entonces... Dice, el Señor puso, dijo la palabra una vez, dijo, no me acuerdo el versículo exacto cómo es, pero dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacéis, ¿cierto o no? Entonces, los hijos de luz serán hijos de quién, del Señor, porque hacen las obras del Señor, ¿verdad? Entonces, aunque el Señor dice que no nos va a juzgar por nuestras obras, amén. Pero tenemos que hacer obra de fe. Y obra de fe no es voy una vez al mes, una hora al paseo marítimo a repartir tratado. Eso no es hacer obra de fe. Eso es una de tantas cosas que puedo hacer. Eso es todos los días. Todos los días. Contigo, con tu pareja, con tu marido, mujer, con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros... Con todo el mundo tenemos que hacer obra de fe. Amén. Tenemos que mostrarle lo correcto. Y yo se lo muestro, ¿cómo? Con mi actitud, con mi manera de ser. ¿Verdad? Que aunque me entrara ganas de hacer cosas que no debo, no las hago porque digo, Señor, yo sé que tú me estás cambiando. Y si yo antes me levantaba y decía o hacía, ahora no me levanto y lo hago. Ahora con calmado, de una manera tranquila, ¿me entiendes? Dice algo que realmente ayuda y no destruye. ¿Amén? Ahí nos llama el Señor. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar ya mismo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Amén? Esto que decía es muy importante. Vamos a abrir en Hechos 11:1. ¿Hebreo? ¿Hebreo o hecho? Es que a veces aquí se equivocan a la hora de escribir. Amén. ¿Y en Romanos 14:23? Amén. Entonces, ¿tú cómo te manejas? ¿Por convicciones o por emociones? Amén. Uno de los grandes defectos que hemos cometido los evangélicos, voy a poner nosotros, es dejarnos llevar por las emociones. Amén. ¿Las emociones son buenas o son malas? ¿Las emociones son del Señor o no? ¿Cómo? Bueno, es parte nuestra, ¿no? Es parte del ser humano. Vale, el problema es cuando yo me dejo llevar, desconecto este y solamente me dejo llevar por este. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que haber un equilibrio entre este, porque este a veces es demasiado este y solamente piensa con las cosas cuadrículas. Pero este es todo lo contrario, este nada más que piensa, ¡ay, pobrecito! Entonces, no puede ser ni mucho ni muy poco. Tenemos que aprender a no dejarnos llevar por nuestras emociones. ¿Amén? Pero tampoco ser alemanes. Ni una cosa ni la otra. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si me dejo llevar por mis emociones, el primero que llegue con unas palabras súper bonitas, que te va, el Señor va a hacer, te va a dar, ¡oh, vas derretido detrás de Él! Porque piensas que eso es lo que... Porque sabe tocarte la fibra sensible. Pero, ¿eso es cierto 100%? Yo siempre digo, vamos a mirar la palabra. El Señor Jesucristo cuando llegó, llegó prometiéndoles a todo el mundo el oro, el moro. No, el Señor dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. ¿Verdad? Y dijo, no me acuerdo cómo era exactamente el pasaje, pero que el Señor Jesucristo cuando estaba aquí dijo un montón de cosas. Una de ellas es esta, otra dijo, porque es que se me va a veces las cosas de la cabeza, las tengo, me pongo a pensar en el siguiente y se me va el que iba a decir ahora. Pero que el Señor Jesucristo cuando vino estaba entre nosotros, tanto dame una de cal como una de arena, ¿verdad? Decía, todo el que se acerque a mí, ¿no? O todo el que venga. Pero tenéis que hablarme uno en uno. Todos a la vez no me entero. Todo el que viene no lo echo fuera. Amén. Pero también dice la Biblia, amén, y el Señor venía y le dijo a muchos pecadores, hacedores de maldad, ¿verdad? A muchos le dijo que se iban a ir al infierno. A otros, ¿qué le dijo? Os acercáis a mí, ¿por qué? Porque os lleno la barriga. O sea, el Señor no era, venga, el Señor no dijo, yo quiero multitud. Venga, veniros, 5, 10, 15,000. ¡Oh, mira qué iglesia tengo, Señor! ¿Estarás contento? No. El Señor sabía de que muchos de ellos no venían porque habían creído. Venían porque se estaban llenando el estómago o venían porque, dice, si me acerco, a lo mejor hace un milagro con mi familiar. Pero no porque creyeran en el Señor, sino porque estaban buscando un beneficio. Entonces, nosotros estamos buscando, ¿estoy aquí porque busco un beneficio? ¿O porque estoy buscando realmente que el Señor es el Señor Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra y que cuando el Señor venga yo me quiero ir con Él? Eso tiene que ser nuestra base. Que yo creo en Dios, no creo en lo que Dios quiere hacer y estoy aquí porque Dios puede hacer algo conmigo o puede hacer algo con alguno de los míos. ¿Verdad que no? Pues Jesucristo nos lo demostró claro. Él no venía a hablar buenas palabras para decirnos a todos nosotros lo buenos que somos. No te preocupes. Yo escuchaba cada aberraciones dentro de la iglesia simplemente para que la gente no se vaya. Hermano, ¿te quieres ir? Vete. Israel me cogería y me cortaría la cabeza por decir esto. Pero realmente no podemos amarrar a nadie, ni con buenas palabras ni con nada. El que quiera estar en el Señor tiene que ser porque tú quieres estar en el Señor, no porque yo te lo esté dorando la píldora y dorándola para que tú, bueno, vale, venga. Si decimos que pulpo es animal acuático, me quedo. No es así. Tenemos que ser porque realmente tú creas en el Señor. Y si tú no crees en el Señor, yo te invito a que te vayas, porque a lo mejor fuera puede ser que el Señor te dé una oportunidad y crea. Pero dice que los tibios los vomitaré de mi boca. Así que mejor que seamos o fríos o calientes, pero no seas tibio. Amén. Porque yo muchas veces digo, yo el tiempo que pude estar fuera, el Señor me enseñó y tuve que aprender por las malas. Pero el Señor me trajo, me agarró y me dijo, ahora sí, ¿me entiendes? Y te plantas y ahora... Pero a lo mejor no todo el mundo puede, pues si necesitas pegarte un par de buenas tortas en la calle y luego vas a venir, mejor no será esa que te pierda. Es como hablamos la otra noche, no es mejor que entre tuerto o manco, pero que entre, o que esté toda la vida aquí cantando, y luego a la hora de la verdad, no soy un creyente de verdad. A la hora de la verdad, no, dentro de mí, lo que nadie ve, no estoy creyendo lo suficiente que debo de creer para ser creyente. ¿Sí o no? ¿Amén? Venga, no voy a dar más el tostón. Conclusión. Hoy debemos estar más atentos que nunca, pues somos carta abierta leída al mundo. Donde hay un cristiano, hay también testigos que buscan cualquier debilidad para juzgarte y poner dudas sobre tu fe. ¿Amén? Debemos ser un ejemplo para aquellos que aún no conocen a Jesús y a través de nuestra conducta ellos deseen imitar nuestra buena manera de vivir. ¿Amén? Hoy más que nunca dice que un poquito de ciencia nos aparta del Señor, pero la mucha ciencia nos acerca a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque el que sabe una chispita de ciencia, es que vengo del mono. Y bueno, cada uno habla de su familia, ¿no dicen eso? Yo no vengo del mono, ¿verdad? O los que dicen, no, es que esto fue de un bimbán, ¿qué? Muy bien. Es el que tiene esto, que aprende una chispita de... Ahora, tú indagas en la ciencia. Hay una... Yo os invito a que lo leáis. Se llama RZ, un ministerio que se llama RZ. ¿Amén? Se llama así. Y ellos trabajan con muchísimos científicos, con gente reconocida. Y sin embargo, tú lees ahí y lees muchas tesis de gente muy reconocida, de grandes gente científicos, y la inmensa mayoría llegan a lo mismo, que esto es imposible... que se haya hecho por obra de magia, ni por el choque de dos planetas. Dice, no, las galaxias que se juntan dos, revientan, y ahora ya, normal, eso lo hacemos nosotros, tiramos cuatro o cinco piedras y salen plantas y salen animales. Bueno, pues según dicen, después de millones de años, así es como funciona, así no funciona. Todos sabemos de que todo, tú te pones a mirar y a leer, yo estudio un poquito de eso, así, lo que puedo, porque es que la mayoría no me entero de nada. De cosas, y tú te das cuenta y dices, es que es imposible que todo esté tan milimetradamente puesto para que todo tiene que estar así, la Tierra o la Luna estuviera un poquito más para allá o un poquito más para acá, esto sería un caos. ¿Por qué está justo en el sitio exacto y da la vuelta exacta y cada día sale el sol y giramos no sé cómo alrededor de un eje imaginario, no sé cómo? ¿No os dais cuenta de que esto es imposible, de que sea un pim bam, venga, un aquí y allí? ¿Eh? ¿O que venimos del mono? Yo muchas veces lo digo a mi mujer, digo, vamos, si viniéramos del mono, pues debería haber ahora mismo una evolución intermedia entre el mono y nosotros, o algo más del mono. Pero no, el mono es mono y el ser humano es ser humano. Ahí no hay una cosa intermedia. Aunque algunos seamos muy peludos, no vale. ¿Cierto o no? ¿Amén? Bueno, nos vamos a poner de pie. Amén. Espero que hayamos entendido algo, que hayamos aprendido algo cada uno de nosotros y sobre todo que podamos poner en práctica, amén, algo de lo que hemos escuchado, amén. Bendito Dios. Gracias, Señor, Dios mío, te damos por esta palabra que tú nos has dado, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Te doy gracias, Dios mío, Padre, porque el primero, Dios mío, que estoy aprendiendo soy yo, Señor, Padre. Gracias, Dios mío, te damos, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos cada día, Padre, aplicar esta palabra, Señor. Podamos escudriñar la palabra, Dios mío, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Y sobre todo, Dios mío, como un cristiano que me considero como un hijo del Rey de Reyes, Señor, que pueda hacer conforme a tu voluntad, Señor, que podamos ser un ejemplo a imitar en todo lo que está a nuestro alrededor, en amor, en conducta, Dios mío, Padre, en amistad, Señor, en fraternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga. Dale un aplauso al Señor, amén.